Bueno, lo mío va a ser un poco más puntual y corto para no entrar en la parte bien general. Cuando Roxana me invitó a participar de esta mesa, nosotros lo que hicimos en el servicio fue qué grado de interacción teníamos con el servicio de pediatría. Ver por qué el servicio de pediatría venía a nosotros, y ahí nos dimos algo cuenta que no lo teníamos muy presente, es que no solamente el servicio de pediatría viene hacia nosotros, sino que nosotros vamos al servicio de pediatría. Y cuando el servicio de pediatría venía a nosotros, venía por un aspecto totalmente diferente al cual nosotros íbamos al servicio de pediatría. El servicio de pediatría venía hacia nosotros con temas muy, muy puntuales, fundamentalmente y en orden de frecuencia relacionados con vía aérea, aparato cardiovascular, niveles de hemoglobina y desconocimiento. Desconocimiento fundamentalmente cómo dormíamos a los chicos. Ahora, esos temas puntuales eran relativamente fáciles de manejar trabajando en conjunto. Ahora, cuando nosotros íbamos al servicio de pediatría, nosotros íbamos con problemas mucho más complejos. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora nació una nueva etapa o una nueva generación de pacientes sumamente complejos, en el cual muchas veces entran al quirófano como para paliar la situación, como para mejorar su sobrevida o como para hacer un tratamiento definitivo, ¿sí? En el cual son pacientes que van paseando por un montón de interconsultores y que el único que lo conoce, sabe y lo sigue es el pediatra. Y aparte, lo que nos pasa es que cuando vamos a ver a cada uno de los interconsultores, cada uno de los interconsultores dice su parte, nadie le integra, y el único que nos integra ese paciente complejo es el pediatra. Y segundo, si no hablamos con el pediatra al lado, con los padres, al único que le tiene confianza a los padres es al pediatra, no a nosotros. Nosotros somos un interconsultor más que le vamos a hablar de algo riesgoso, que si el padre no tiene el pediatra en el medio, nuestro diálogo no es el mismo, ¿sí? Y esto fundamentalmente, en orden de frecuencias, fueron pacientes con encefalopatía no evolutiva, con displasia broncopulmonar, y algo muy difícil que nosotros, desde el punto de vista de anestesia, estamos paliando y estamos tratando de ver cómo es, son la profilaxis antibiótica. A nosotros hoy en día la profilaxis antibiótica nos está trayendo un problema muy serio. No estamos hablando de los pacientes comunes, pero el paciente que viene internado 30 días con 7 esquemas de antibióticos, todo lo más, le llega al quirófano y dice, che, ¿qué le hacemos de profilaxis antibiótica? Prevención. ¿Qué prevención le hacemos? Nos miramos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cefalotina? Pero bueno, lo bueno de que los pediatras vienen con cosas puntuales, nosotros lo vamos con cosas mucho más generales, hay comunicación. Y cuando existió la comunicación, lo único que logramos es oportunidad quirúrgica. Y si logramos la oportunidad quirúrgica por trabajar en equipo, bajamos riesgo. El que sea, bajamos riesgo. Porque un displásico ya tiene un riesgo alto de operarse. Pero si trabajamos en conjunto y el pediatra nos dice, ahora está ideal, cuando uno lo mira y dice, no, no está ideal, ahora está ideal, a ese paciente le estamos bajando riesgo. Un paciente que ya tiene un riesgo muy, pero muy, pero muy alto. Entonces, trabajamos en equipo, trabajamos en equipo. Buscamos la oportunidad quirúrgica fundamentalmente con el objetivo de bajar el riesgo. ¿Con cuál pasas tú? Ahí está. Esto es fundamental. Si yo no tengo interacción con el servicio de pediatría, no tengo comunicación efectiva, no tengo cuándo se determina una oportunidad quirúrgica ideal y básicamente no puedo modificar los riesgos de estos pacientes. Vamos. Dilemas preoperatorios. Clásico. Y a lo mejor está un poco viciado lo que voy a decir por la etapa del año en el cual lo hicimos. Se tiene que operar de una patología banal y el pediatra me viene y me dice, che, tiene un catarrito de nada más de vía aérea superior. Primer concepto, nosotros no estamos para nada de acuerdo. Primero, cuando tiene una enfermedad viral, la tiene una enfermedad viral arriba y abajo. Tenemos una vía aérea sensibilizada. No es solamente un moco. Si podemos proponer, proponemos. Si no podemos proponer, vemos cómo trabajamos en equipo. ¿Sí? Es muy fácil decir cuándo ir y cuándo no ir. En la urgencia vamos siempre. ¿Cuándo no vamos? No vamos cuando es fundamentalmente menor de un mes, son vías aéreas muy chiquitas que se tapan muy fácil. Segundo, cuando tenemos tos, obstructiva, cuando tenemos secreciones purulentas y cuando tenemos sintomatología general. ¿Esa sintomatología general cuál es? Falta de apetito, fiebre y todo lo demás. ¿Cuándo vamos? Cuando son más de un año, cuando la tos no es productiva, sí, cuando tenemos una secreción muy clara, pero sabiendo que tiene toda la vía aérea sensibilizada, no solamente la vía aérea superior. ¿Sí? Segundo, ¿quiénes son nuestros principales alcahuetes? Los padres. Y algo que nos empecinamos con los pediatras es saber la dinámica del catarro de vía aérea superior. ¿A qué le tengo miedo? Al catarro de vía aérea superior que lleva 3 días de evolución. No al catarro de vía aérea superior que está en el 8º, 9º, 10º día, con un chico que está saliendo de un cuadro y está en relativamente buen estado general. Porque cuando se inició, si el padre dice, hoy tiene más mocos que ayer, hoy tiene más tos que ayer y todo lo demás, yo sé que estoy viendo la punta del iceberg, no estoy viendo toda la piedra. Y toda la piedra puede terminar, y esto traigo acotación de uno de mis maestros, que es el doctor Luis Monchi, no me olvido más. Yo era bastante más jovencito. Un chico que se vino a operar con un catarrito de salida de una hernia inguinal derecha, no me olvido más, que el chico cuando el doctor lo fue a operar, pero totalmente transpirado, frío, todo lo demás. Y Luis le preguntó una sola cosa, ¿cómo está comiendo? No, prácticamente no está comiendo. Suspendió la cirugía, le hicieron un ecocardio y tiene una miocardiopatía dilatada por una enfermedad viral. Entonces, si nosotros sabemos la dinámica de todo esto, sabemos un cuco oculto que es lo más importante, que es la miocarditis, es la enfermedad de catarro vía aérea superior. Todo lo demás le hacemos frente. ¿Y cómo le hacemos frente? Primero, quiero un pediatra muy nuevito, 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 un pediatra que tenga experiencia en conocer los cuadros de vía aérea. Y quiero que ese mismo pediatra me lo evalúe en el tiempo, no que me cambien la gente. Segundo, traigo un anestesiólogo más entrenado. Porque nuestro problema intraoperatorio son, no es el broncoespasmo, es el laringoespasmo. Es intraoperatorio, lo arreglamos nosotros, no tenemos ningún tipo de problema. El problema posterior es manejar con los enfermeros, el pediatra y el anestesiólogo, el cuidado de estos chicos con cuadro de vía aérea superior. Y lo manejamos muy fácil, beta 2, corticoides, kinesioterapia, pero que se la den. Una cosa es indicarle la beta 2 y otra cosa no. Buscamos al enfermero más capacitado, aseguramos que le den, ¿sí? Y después lo que hacemos es, señores, este chico, yo tengo que hacer pesquisa temprana de las complicaciones respiratorias. ¿Y cómo lo hacemos? Eso es básico enfermería. Enfermería no pone suplementos de oxígeno más allá del 40%. Porque si yo le pongo oxígeno más allá del 40%, tapo todos los signos tempranos de hipoxia relativo que no lo ve en la saturación, que es el aparato que nosotros normalmente vemos. Yo lo tengo que ver temprano para hacer una terapéutica temprana. ¿Sí? Eso es lo más importante. Segundo, cardiovascular. ¿Cuál es la...? Cardiovascular. Se acabaron los problemas con los chicos con cardiopatías congénitas. El chico que viene con cardiopatías congénitas sigue tomando su medicación. No le ponemos más vías. Son chicos que ya le han pasado muy mal y la profilaxis antibiótica la hacemos nosotros con el chico dormido. Ninguna cirugía se duerme y empieza. Tenemos tiempo. Evitamos accidentes. Si lo tenemos que pinchar, en toda la cardiopatía congénita queremos un estado COAS, venoso, no importa. ¿Para qué? Para evaluar contracción de volumen. Y esa contracción de volumen, porque lo general, esto siempre vienen tomando como medicación estándar furosemida, que lo que vemos es que la doctora habló de mucha arritmia intraoperatoria. ¿Por qué? Porque nosotros sobreventilamos normalmente a los pacientes. Y el problema acá no son las acidosis. El trampolín más importante para todo tipo de arritmia son las alcalosis. Y si los chicos que están tomando diuréticos tienen una alcalosis metabólica, yo desconozco su grado de contracción de volumen, lo sobreventilo, le pongo una alcalosis mixta. Mejor trampolín para el desarrollo de las arritmias no hay. Segundo, evito utilizar a la enfermería en forma inadecuada. No gasto tiempo de enfermería. Si no necesitan, no necesitan para la profilaxis. La hacemos nosotros a la profilaxis. Segundo, evito accidentes hídricos. Y tercero, de vuelta, una sola cosa, paciente cardiópata con penocrisis, los accidentes más comunes son Sí, por la mala utilización de, la, de los accesos venosos, fundamentalmente con las burbujas, se infiltran hasta el soto y esa burbuja va por todos lados. Bien, vamos a la otra. Muerte de hemoglobina. No transfundamos a nadie, porque no necesitan transfundir. Si ya se van normalmente por su vida con un nivel de hemoglobina de 7, lo dejamos 7. En todo caso, tenemos que saberlo antes. Si el nivel de hemoglobina es bajo o si tiene una hemoglobina diferente a la normal. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque el cuidado que le damos es el mismo. ¿Qué quiero significar con esto? Son chicos que independientemente tengan una anemia por déficit o una anemia por una hemoglobina diferente, lo que hacemos a estos chicos es no se enfrían, no se deshidratan, están con los padres. ¿Sí? Nosotros hacemos, por lo general, en el ámbito quirúrgico y anestésico, todo bien, a excepción de dos cosas. Nunca hacemos dos cosas bien. Nosotros no somos ni el papá ni la mamá, pero eso en las cirugías habituales se resuelve muy fácil. Van a UPA y bien termina el procedimiento quirúrgico. Y lo que calma a todas las bestias, como decimos nosotros, cuando empiezan de vuelta con la vía oral. Y por lo general nosotros a los 40 minutos lo estamos poniendo con vía oral. ¿Sí? Con respecto a los niveles de hemoglobina, nosotros no transfundimos a nadie. Lo que sí tenemos que ser muy cautos es en saber hacer una reserva adecuada. Tenemos que pedir para los chicos que pensamos que pueden tener, ¿sí?, un accidente. Nadie se va a necesitar una transfusión para operarse una hernia. No pasan elementos vasculares cercanos. Sí, para determinado tipo de cirugías. ¿Y qué le tengo que pedir? Glóbulos rojos. ¿Pero cómo se los tengo que pedir? No le tengo que pasar, o sea, lo tengo que pedir libres de leucocitos. Si la puedo radiar la sangre de la radio, porque yo sé que esa sangre la voy a necesitar. Y fundamentalmente es el paciente que si tiene una anemia, la evalúo en el postquirúrgico, pero le dejo un muy buen acceso venoso. No le dejo un mal acceso venoso, le pongo el mejor acceso venoso. Pues ese chico va a necesitar la transfusión de glóbulos rojos. Entre nosotros sabemos que la transfusión de glóbulos rojos necesita un acceso venoso adecuado. ¿Qué más? ¿Cómo se duermen? Esta es una pregunta muy frecuente. ¿Cómo se duermen? Chico, independientemente de la edad que tiene exceso venoso, lo preferimos dormir por vía endovenoso. Si no, básicamente en menores de 7 años en forma inhalatoria, mayores de 7 años, si podemos y nos dejan, que la gran mayoría nos dejan, es acceso endovenoso. Queda totalmente exceptuado el cliente VIP, que son los oncológicos tienen 14 años, te dicen no me pinchen, no lo pinchamos. No lo pinchamos. Porque tiene todo el derecho del mundo a decirnos no queremos que nos pinchen. Porque tienen vías aéreas dificultosas, acceso venoso dificultoso y todo lo demás. Sí, y hoy la doctora habló de accesos venosos. Nuestro problema fundamental es la supervivencia de todos aquellos prematuros que no es que tienen falta de acceso venoso, que tienen todo trombosado. Hoy creo que nuestro problema fundamental son las trombosis. Estamos utilizando más percutáneas que catéteres centrales. ¿Por qué? Porque trombosan menos. Pero todo esto lleva un costo de aprendizaje en este nuevo tipo de pacientes. Vamos, así no me paso los 10 minutos. Analgesia postoperatoria. ¿Sí? Analgesia postoperatoria. El pediatra tiene que saber que nuestro esquema habitual es antiinflamatorios, nesteroides, clásicos o no clásicos, opioides y bloqueo de la herida quirúrgica. Por eso los chicos tienen tanto confort. Y lo otro es, y particularmente lo que uno ve la tendencia actual, es mayor utilización de opioides versus menor utilización de antiinflamatorios y no esteroides. Y a mí me llamó mucho la atención cuando la doctora dijo, suspendemos la aspirina 7 días. ¿Por qué? Porque minimizan las plaquetas. Y de repente vemos salir las amigdalectomías con inhibidores reversibles de la acción de las plaquetas. Y digo, bueno, pero ¿cómo? Hay cosas que no entendemos. ¿Cómo le vamos? Uno inhibe en forma permanente, el otro inhibe en forma reversible. Entonces, nosotros estamos tendiendo a utilizar mucho más opioides o los antiinflamatorios no esteroides a los antiinflamatorios de esteroides. Si queremos antiinflamación, no lo dudamos, vamos al corticoides. Vamos de vuelta. ¿Y cuándo empezamos con la tolerancia oral? La tolerancia oral es en forma inmediata. Los 40 minutos de las cirugías de baja complejidad, los chicos están tomando. ¿Y cómo hacemos para darle de tomar y de repente no tenga el cuco, el miedo que tienen normalmente todos los padres, de que vomite? Una respuesta que damos es: si vomita, vomita. Nosotros normalmente ponemos antieméticos a todo tipo de cirugía, especialmente por una sencilla razón: aumentamos el índice de vómito porque utilizamos en todos opioides. Segundo, decimos: señora, si toma teta es la mejor inversión que podemos tener, porque la teta baja de a poco, favorece el vínculo y todo lo demás. Y si tenemos que empezar con líquidos claros, empezamos con agua. ¿Cómo? El vaso no lo llenamos, le ponemos un poquito de agua así, bien fría. Y que el chico, a partir de los 40 minutos, empiece su rehidratación en forma paulatina. Un minuto. Listo, terminé. Después seguimos con las preguntas que quieran.
Gracias.